Noticias de América en RFI.
Daniel Noboa repite como presidente en Ecuador al ganar las elecciones con una amplia ventaja. El presidente reelecto, empresario y político de 37 años, deberá asumir de nuevo el liderazgo de un país azotado por el crimen organizado, el narcotráfico y por una crisis económica y energética. Es el dossier del día de Delia Arrunategui.
Daniel Noboa se impuso ante la candidata opositora Luisa González y ganó las elecciones presidenciales por más de 10 puntos. Con esta victoria, Noboa se convirtió en presidente reelecto. Sin embargo, cabe preguntarse cómo logró este triunfo a pesar de la ola de violencia, las dificultades económicas y la escasez de electricidad que afectan a Ecuador. Según Santiago Kawaski, catedrático de la Universidad Hemisferios de Ecuador e investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, el perfil del presidente candidato y el contexto político jugaron a su favor.
El perfil del presidente Noboa es un perfil de un líder joven en lo político, en lo público, es un líder joven, tiene 37 años de edad, pero en el ámbito privado se expresa, digamos, un perfil de empresario exitoso. Y esa doble faceta se distancia de cierta manera del perfil del político tradicional, de la política tradicional, que el Ecuador justamente estaba en desafecto en los últimos años, producto de la polarización tóxica que tiene el Ecuador.
El fracaso en las urnas de la candidata González pudo haberse debido también a contradicciones y errores discursivos durante la campaña y a la falta de una posición firme al respecto del gobierno venezolano.
El miedo a convertirse en Venezuela, el miedo al régimen de Maduro, también estuvo presente en esta campaña. Y lastimosamente, de parte de la candidata González, nunca pudo tener una posición clara respecto al régimen de Maduro. Y fue el expresidente Correa el que termina definiendo en otra locución, en otra entrevista, que finalmente iban a reconocer a Maduro.
El especialista termina advirtiendo que a pesar del respaldo en las urnas, el nuevo gobierno de Noboa tendrá que enfrentar un panorama político y social complejo.
Tendremos un poco una prolongación, yo diría, de un ciclo de inestabilidad institucional, de entrampamiento institucional, porque la Asamblea Nacional está dividida en dos. Entonces, en el orden institucional, entrampamiento institucional, y en el orden social, yo diría, conflictividad por el enfoque económico muy fiscalista del presidente Noboa.
Por el momento, Daniel Noboa disfruta de su contundente triunfo y recibe las felicitaciones de sus homólogos en el mundo. También recibió un mensaje de la líder opositora venezolana Corina Machado, en el que dice: "Ganó Ecuador, ganaron las Américas, ganó la libertad y la democracia".
La entrevista en Radio Francia Internacional.
Las tarifas y la guerra comercial de Donald Trump han dado mucho de qué hablar. Según el gobierno del presidente estadounidense, esta agresiva subida de aranceles se basa en estudios económicos. Citaron 5 referencias y una de ellas es un artículo cuyo coautor es Pau Pujolas, economista de la McMaster University en Canadá y quien aseguró en entrevista con Paola Ariza que los asesores de Trump entendieron todo lo contrario.
Estamos con Pau Pujolas, economista, profesor e investigador de la McMaster University en Canadá. Pau Pujolas, junto a su compañero Jack Rosbach de Georgetown University en Qatar, figuraban entre las citas que utilizó el gobierno de Donald Trump para justificar la subida de aranceles e inicio de esta guerra comercial. El documento titula Trade Wars with Trade Deficits, guerras comerciales con déficits comerciales. Pau, ¿cuál fue su reacción cuando se enteró que uno de sus estudios era una de las referencias citadas?
Hombre, fue un poco una sorpresa. No me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, así de entrada pensé ver qué es exactamente lo que dicen. Y lo que me acabó pasando fue una cosa bien curiosa, que es que si se lee lo que describe gente como Steven Miran sobre mi artículo, la descripción es muy correcta. Realmente han sabido entender exactamente los resultados del artículo. El problema está en que luego se utiliza para justificar una cosa que no es lo que sale del artículo. Esta especie de guerra comercial con todo el mundo poniendo unos aranceles enormes y todo eso, nada de eso se desprende del artículo. El artículo lo que es una alarma. El artículo lo que dice es, hasta hoy en día nadie no había analizado cómo los déficits comerciales podían afectar la tentación de un gobierno de empezar una guerra comercial, y nosotros lo hemos estudiado, ojo, que déficits comerciales pueden catalizar una guerra comercial. Por lo tanto, tengamos ojo a ello. La interpretación que se ha hecho desde la administración Trump ha sido decir, ah, bueno, esta gente muestra que un déficit comercial genera una tentación para empezar una guerra comercial. Como tenemos un déficit comercial, pues empecémoslo. Es un poco el mismo mensaje, pero de dos lados distintos. El lado que nosotros queríamos era que las organizaciones internacionales, el WTO, el IMF y demás, pues entendieran que los déficits comerciales pueden llevar a situaciones como la que estamos, y por lo tanto sería mejor vigilarlo.
¿Y exactamente en qué se basa su estudio? ¿Cómo hicieron ese tipo de medición, si lo podemos llamar así? Si entiendo que, por supuesto, es algo mucho más largo, pero si lo pudiéramos resumir, ¿en qué se basaba esta alerta puntualmente?
Básicamente, los estudios sobre guerras comerciales y demás son de estudios de los años 50, del siglo pasado, donde lo que ocurría es que los economistas venían de una Segunda Guerra Mundial terrible y empezaron a pensar, ¿qué nos ha traído a este lugar? Y una de las razones que sabemos que causaron la Segunda Guerra Mundial fueron las guerras comerciales de los años 30. Entonces se dedicaron a pensar, ¿por qué ha habido guerras comerciales? ¿Cómo es que los países han puesto aranceles y se han destrozado las economías mutuamente? ¿Por qué ha llegado a pasar eso? Y lo que descubrieron es que si dos países están comerciando, cada uno de ellos tiene el incentivo de poner un arancelito, un poquito de arancel, un poquito de impuesto a los bienes que produce el vecino. Haciéndolo, el gobierno es capaz de adquirir unos ingresos de las firmas del país que es mayor al coste que genera a sus ciudadanos. Entonces, como ambos países se encuentran tentados por esta situación, lo que acaba pasando es que ambos se ponen aranceles y ambos acaban peor. Entonces, esto se entendió muy bien y es muy correcto. Lo que pasa, y estos resultados además generaron la entrada de organizaciones como el GATT primero y luego la Organización Mundial del Comercio, que precisamente lo que intentan hacer es asegurarse de que nadie ponga aranceles, porque al final acabamos todos ciegos. Lo que nosotros hacemos es, dentro de la misma estructura, dentro del mismo marco teórico primero de estos modelos, mostramos que si hubiese un déficit comercial entre los dos países, se podría dar el caso de que el país con el déficit comercial podría estar aún más tentado en poner aranceles, porque podría ser que al final de la guerra comercial aún está mejor. Y luego lo que hacemos es un ejercicio cuantitativo muy serio, donde creamos un modelo muy robusto de comercio internacional, con muchos países, muchos sectores, con conexiones input-output entre los distintos sectores y los distintos países. Lo ponemos en el ordenador, nos aseguramos que el modelo sea una réplica de los datos mundiales de comercio que hay, y una vez lo tenemos construido y lo tenemos calibrado, le preguntamos al modelo, mediante un algoritmo genético, cuáles deberían ser los aranceles para que los Estados Unidos ganase una guerra comercial contra la China, y luego evaluamos si los Estados Unidos están mejor o peor utilizando los aranceles que calculamos. Y lo que vemos es que efectivamente, debido al déficit comercial, debido a las políticas de comerciales que la China tiene contra Estados Unidos, si los Estados Unidos calculasen estos aranceles bien y los implementasen, los Estados Unidos ganarían. Esto es lo que el paper dice, es lo que el paper muestra. Luego, también mostramos que los aranceles que puso Trump en su primer mandato contra la China estaban mal diseñados. De hecho, la correlación entre los aranceles que nosotros encontramos que los Estados Unidos deberían poner a la China y los que efectivamente la administración Trump le puso a China, correlacionen negativamente con que el gobierno de Trump decidió poner aranceles en los sectores equivocados. Así que ambos países, los Estados Unidos y la China, acabaron perdiendo. Y por eso, todo el mensaje, es decir, un déficit va a dar alas a políticas de tarifarias, y estas políticas tarifarias son muy malas, entonces no deberían estar. Es un mensaje de alerta el que nosotros hacemos. Lo que pasa es que se ha agarrado desde el otro lado, decir, bueno, pues Si podemos ganar una guerra comercial, lo hacemos.
Se podría decir que tomó este mensaje, como usted lo ha dicho, un poco contrario, pero evocando algunos puntos como poner ciertos aranceles, solo que exponencialmente.
Sí, no, además los rangos de aranceles que Trump ha puesto no tienen nada que ver con los aranceles que nuestro código nos dice que serían óptimos en una guerra comercial para Estados Unidos. Están fuera de lugar, son una animalada.
¿Cuál sería esa fórmula óptima a grandes rasgos?
Es que no es una fórmula. O sea, la idea de que puedes hacer una formulita y está como hizo Trump, esto no es como se hace este tipo de ejercicios. Para hacer este ejercicio lo que necesitas es una supercomputadora, un modelo muy rico con todos los elementos de comercio internacional tan detallados como sea posible, y que la supercomputadora te compute los aranceles. No es una formulita sencillita de una división como hizo Trump.
Cuando usted vio que habían, por ejemplo, tarifas, bueno, del 20, del 10%, pero también del 125% en el caso de China, ¿cuál es su análisis desde un punto de vista económico al respecto?
Es que todos los aranceles de estos son malos. Lo que debería hacer el mundo es sentarse, negociar y decidir que todos se tienen que poner aranceles de cero. Esto sería lo óptimo, y esto también lo ponemos en el artículo. Cualquier tarifa es mala, cualquier arancel es malo, pero poner aranceles de 125 claramente es peor que ponerlos del 10. Pero ponerlos del 10 es malo, o sea, deberían ser de cero.
¿Qué otros elementos parece que se han escapado de este cálculo, como usted dice, un poco a la ligera, que ha implantado el gobierno de Donald Trump?
Bueno, lo que ha hecho es una patraña, honestamente, no tiene ningún sentido. Le faltan todos los elementos a lo que ha hecho Trump. O sea, es que no se puede defender, no hay ningún ángulo en el que nadie sensato pueda defender la famosa formulita que Trump propuso, ni la formulita ni los numeritos que se puso a mostrar allí en el Rose Garden como si fuese Moisés y sus tablas. Eso es que nadie del mundo sensato puede justificar ninguna de estas cosas que hizo, ni claramente nuestro artículo tampoco lo justifica. Lo que hay que tener muy claro es que los economistas de Estados Unidos tienen los mejores economistas del mundo, y Trump tiene cerca a algunos de los mejores economistas del mundo también. Y estoy convencido de que todos los economistas que están cerca de Trump, que son serios, saben que todo esto es una locura. El problema es que Trump no les hace caso, creo yo. No tengo ni idea, pero lo que es muy claro, si conoces a los economistas que tiene al lado y lo que está haciendo Trump, lo que queda clarísimo es que la única explicación válida de por qué está haciendo lo que está haciendo es un señor que se llama Peter Navarro, que es una persona que se doctoró por Harvard y que dice ser economista, pero si lees cualquiera de las cosas que dice no se aguantan, no hay ningún economista que esté de acuerdo con él. Entonces, lo mejor que podría pasar ahora mismo sería que Donald Trump hiciera aquello que le hizo famoso y hiciera "I fire you". Esto sería muy buenas noticias para el mundo, si el señor Peter Navarro se alejase de los mandos de la economía mundial. Y cuanto antes Trump entienda que esto es lo que tiene que hacer, antes estará mejor los Estados Unidos y el resto del mundo.
Pau, ¿qué pasa con los mercados? Vemos que es como prácticamente una montaña rusa, también por los cambios en los paradigmas, en las tarifas. Y algunos demócratas incluso han acusado a Trump de manipular los mercados. ¿Usted lo ve así?
Lo que sí sé es que toda la incertidumbre que está generándose alrededor de este vaivén de políticas, de poner aranceles, no ponerlos, de un día decir una cosa, el otro día decir lo contrario, ahora mismo con esta pausa que ha puesto los aranceles, literalmente horas antes de pausar dijo que él nunca lo pausaría. Toda esta incertidumbre que se está generando alrededor de esta forma tan excéntrica de gobernar, lo que está generando es una incertidumbre a las firmas, que no están haciendo las inversiones que deberían hacer por miedo de si podrán o no comprar los inputs necesarios del resto del mundo, si podrán o no vender sus componentes al resto del mundo, o los empresarios hoteleros que no saben si ahora tendrán a la gente de fuera que normalmente venía a alojarse en sus hoteles. Todo esto está afectando mucho a las firmas, pero es que el problema viene que luego, si una firma no hace una inversión, esta firma no necesita contratar. Si una firma no puede vender un producto que estaba vendiendo al país vecino, esta firma tiene que despedir a los trabajadores. Y si es un trabajador y se está mirando y sabe que su producto se está vendiendo a un país vecino, ahora mismo está temeroso de si su trabajo existirá o no dentro de un mes o dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. Entonces, aquella renovación de la cocina que estaba pensando o comprarse aquel auto que se quería comprar, todo esto está en pausa ahora mismo. Nadie lo va a hacer. Todo el mundo va a estar temeroso de tomar ninguna decisión de estas importantes, con que va a generar una recesión a nivel mundial impresionante. Para que todo esto pare, necesitamos que Trump deje de hacer sus vaivenes de política y necesitamos que deje de escuchar y que despida de una vez a Peter Navarro.
Pau, ya hemos visto esto, un cambio en política arancelaria prácticamente a diario, cada semana.
Claro, a nivel mundial os es más noticia que aquí en Canadá. Yo soy canadiense, vivo en Canadá, y en Canadá esto se vivió desde Inauguration Day. Cada día casi venía y un día nos decía que ponía aranceles, otro que los sacaba, uno otro que llamaba a Canadá el Estado 51 de la Unión, y todo esto ha generado un clima de mala uva y de temor, que no es bueno para los canadienses, pero es que no es bueno para los americanos. O sea, los americanos tienen una estructura, un tejido industrial muy integrado con el tejido industrial canadiense, sobre todo alrededor de los grandes lagos, y se está empezando a despedir a gente, haya aranceles o no, solo por la incertidumbre. Entonces esto mismo está pasando ahora, esto que pasó en enero, febrero, marzo, finales de marzo, abril, está pasando al resto del mundo.
Pau, ya se nos acaba el tiempo. Recordemos que Pau Pujolas es profesor investigador de la McMaster University y coautor de uno de los estudios citados por Donald Trump para justificar su subida de aranceles. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Paula.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.